Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Josué capítulo 2. Yahshua. Capítulo 2, el verso 12. El libro de Josué, capítulo 2, verso 12. Vamos a estudiar esta noche. Amén. Y vamos a salir de aquí antes de las 12 de la noche. Amén. Estamos listos para salir de aquí antes de las 12, ¿verdad? Claro. Puede ser dentro de 30 minutos, 40. Amén, pero salimos de aquí si Dios quiere. Josué 2:12. Os ruego pues ahora que ¿qué? Que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Quiero que ustedes lean ese versículo en voz alta en el nombre de Jesús cuando diga tres. Tres. La persona que está hablando aquí, hermanos, es una mujer de una conducta inapropiada, pero es una mujer que tenía tanta fe, que a pesar de su conducta, Dios pudo resaltar la fe que había en ella y por esa fe, ella logró salvarse y salvar su casa. Estoy hablando de Rahab, que tenía por adjetivo la ramera, o sea, una mujer que vendía su cuerpo, devengaba su existir vendiendo su cuerpo. Ella, cuando Moisés mandó los espías a la tierra prometida, a reconocer la tierra, los espías fueron a la casa de ella porque era el único lugar donde podían esconderse y pasar desapercibidos. Sin embargo, más que una estrategia de guerra, la razón que ellos fueron a casa de Rahab era porque Dios tenía un plan para salvar a esta mujer y a su familia. Y eso me hace pensar que la razón de que usted y yo estamos aquí no es porque éramos buena cosa. No es porque merecemos estar aquí. Usted y yo estamos aquí porque nuestro Dios es muy bueno. Porque Dios tenía un plan para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Y cuando la gente veía todo lo malo en nosotros, Dios vio algo bueno en nosotros. La gente miraba nuestros errores, la gente miraba nuestros fracasos. Amén. Quizás algunos vivíamos el estilo de vida de Rahab, otros vivíamos presos de cualquier otro pecado. Sin embargo, a todos Él nos rescató y nos ha escogido para gloria de su nombre. Así de que si usted y yo estamos aquí, sencillamente es por la misericordia de Dios. Le voy a decir una cosa. Tal vez usted no tenía la vida que tenía Rahab, pero quizás fue librado del alcohol. Tal vez nunca tomó aguardiente o whisky o cosas por el estilo, pero tal vez fue librado de la mentira. Amén. Tal vez nunca dijo una mentira, aunque eso sería una mentira. Aleluya. Porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la palabra de Dios. El único que nunca es una mentira fue Jesucristo. Sin embargo, hermanos, amén, no importa de qué pecado nos libró el Señor, no importa de qué cárcel nos libró, lo importante es que nos libró. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Yo recuerdo hace algunos años cuando recibí mi tarjeta de residencia aquí en los Estados Unidos, venía una nota que decía: no importa usted cómo llegó a ser residente, lo que importa es que ahora es residente. Amén. Lo que me estaban diciendo es: algunos se hacen residentes por matrimonio, otros por refugiados, otros por diferentes tipos de avenidas, pero decía, ya lo es. En otras palabras, no importa cómo llegó, ya llegó. Y nosotros, hermanos, estamos aquí. Algunos venimos, amén, del polvo. Dice la Biblia que Dios a unos levanta del polvo y a otros levanta del muladar. Amén. Yo no sé si Dios lo levantó usted del polvo o lo levantó del muladar. ¿Saben qué era el muladar? Eran las letrinas. O sea, eran los lugares donde la gente hacía sus necesidades fisiológicas. El muladar. Y mi Biblia dice que Dios a unos levanta ¿de dónde? Del polvo. A otros lo levanta ¿de dónde? Del muladar. Lo importante es que nos levantó. Amén. Así que usted no tiene derecho de mirar el pasado de nadie. Amén. Gloria al Señor. No tiene derecho de juzgar si venía del muladar o venía del polvo. Lo importante es que todos estábamos caídos y ahora estamos aquí por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta mujer, amén, fue rescatada de esa manera de vivir tan vana, tan desordenada. Pero ella, hermano, esta mujer escondió a esos dos varones en casa. Amén. Y ella vino con unas palabras de fe. Ella dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire esas palabras. Ella reconoció que Dios le había entregado a los israelitas la tierra de Jericó. Y ella reconoció y dijo: porque Jehová vuestro Dios es Dios grande arriba en el cielo y abajo en la tierra. Amén. Ella tenía un conocimiento, no tal vez todo el conocimiento, pero conocía al Dios Todopoderoso. Y cuando ella los escondió, no era para dormir con ellos. Ella no los vio como unos clientes de tantos que llegaron a su casa. Los vio como unos ángeles que Dios había enviado para salvar su familia. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Pero hermanos, imagínense, pregúntese, ¿cuántos hombres habían entrado a la casa de Rahab la ramera? Yo no sé, pero quizá muchos hombres habían entrado a la casa de ella para ser sus clientes. Me imagino que en tantos hombres que entraron a su casa, quizá muchos le hicieron promesas a Rahab. Amén. Pero le aseguro que muchos no le cumplieron la promesa que hicieron a Rahab. Y la Biblia dice que cuando estos hombres ya se iban de la casa de ella, ella reconoció que había una unción, que había algo especial en estos hombres. Y cuando ya se iban, ella le dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y es precisamente lo que quiero predicarles en esta noche, o enseñarles acerca de una señal segura. ¿Por qué ella demandó una señal segura? Porque seguro que le habían dado muchas señales. Le habían dado muchas evidencias, muchas promesas le habían hecho, pero ninguno le había cumplido. Como quizás alguna hermana o algún hermano está aquí que le han hecho promesas, amén, tal vez el gobierno, tal vez el papá, tal vez la mamá, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el patrón, amén, en la escuela, no sé qué tantas promesas le han hecho y no le han cumplido. Y esta mujer estaba como dudando, diciendo: bueno, yo sé que muchos me han hecho promesas, pero ustedes son diferentes. Denme una señal segura. Algo en que yo pueda confiar. Dígame que que ustedes van a tener misericordia de mí, como yo he tenido de ustedes, y que van a salvar la casa de mi padre y la casa de mi madre. Pero les pido, por favor, una señal segura. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Cuando hablamos de una señal, estamos hablando de una evidencia, estamos hablando de una garantía, algo que me garantice que lo que usted dice, así es. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia, hermanos, encontramos personas que trajeron falsas evidencias. Amén. Y yo quiero decirles, hermanos, que como creyentes tenemos que ser reales. Amén. ¿Recuerda usted que una vez Jesucristo fue a buscar fruto en una higuera? Y la Biblia dice que no lo halló. Amén. La higuera estaba frondosa, la higuera tenía hojas, tenía buen color, aparentemente tenía higos, pero no tenía fruto. Y la higuera fue maldecida de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Cuando uno no es real, hermanos, lo único que usted se gana es una maldición de parte de Dios. Amén. Porque el Señor no anda buscando parecidos. El Señor no anda buscando copias. Él anda buscando originales. Amén. Y ojalá que Él le encuentre a usted. No importa cómo esté, pero si está como Rahab, amén, la ramera, que el Señor vea que hay algo original en usted. Amén. Que es original, Él lo puede usar. ¿Y sabe cómo se llama eso? El arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento es como el Señor nos levanta y nos lleva a lugares donde podamos tener una señal segura. Pero en la Biblia encontramos, hermanos, personas que trajeron falsas evidencias. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, el verso 31. Esperemos que todos lo encuentren. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos ¿qué? La túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. Conmigo, un cabrito. Y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos, bien conmigo, todos sus hijos. ¿Y qué más dice? Mire que es la única escritura que muestra que Jacob tuvo más de una hija. Amén. La Biblia nos habla de Dina, ¿verdad? Por lo que pasó con ella. Pero dice, todos sus hijos, ¿y qué? Todas sus hijas, ¿para qué? Consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Cuántos dicen amén? Note, mi hermano, este es un cuadro que yo lo considero muy triste. Porque hay muchas cosas envueltas en lo que pasó. Usted ya sabe la historia. Los que hicieron esto fueron los hermanos de José. Sigan conmigo, los hermanos. Y la razón que ellos hicieron esto era porque le tenían envidia a su hermano menor. Hermano, si hay algo que hace daño a los hijos de Dios, se llama la envidia. Hermano, cuando una persona deja que la envidia opere en su corazón, es tan peligroso, porque la Biblia dice que nadie puede sostenerse delante de la envidia. O sea, cuando alguien ya permite que la envidia entre, la persona tendrá que arrodillarse ante la envidia. Amén, la envidia no te deja tranquilo, la envidia te hace ver lo que no es, la envidia te hace querer pisotear a tu hermano, la envidia te hace... O sea, la envidia es tan terrible, y fue la envidia la que llevó a los hermanos de José a hacer un plan macabro. Amén, lo vendieron a los ismaelitas, pero le agarraron la túnica, amén, el manto que él tenía, lo rompieron, mataron un cabrito, amén, lo untaron de sangre y se lo llevaron al papá. Óigame, ¿y sabe qué es lo peor? Escúcheme esto, que ese fue el pecado más grande, que después de que ellos le dicen la mentira al papá, luego lo ven al papá llorando y van y lo consuelan. Lo abrazan. Amén. No solamente hicieron la mentira, sino que taparon la mentira. Traían una falsa ¿qué? Evidencia. Amén. En aquel entonces no existía el ADN, la muestra de ADN. Amén. Jacob hubiera hecho una muestra de ADN, se hubiera dado cuenta que era sangre de cabrito. Pero no había muestra de ADN. Y Dios no se lo dijo. Dios no se lo dijo. Pasaron muchos años. Y José, amén, aparentemente, ante los ojos de Jacob, José había sido despedazado por una mala bestia. Piense usted los vecinos de Jacob, amén, cuando hablaban con él y le preguntaban, ¿y qué pasó con su hijo? No, hace 10 años me lo devoró una mala bestia. Todavía tengo aquí el vestigio, todavía tengo la muestra, amén, de la túnica que le hice de liderazgo de varios colores, pero mi hijo ha sido devorado por una mala bestia. Aquí está esta sangre de mi hijo. Amén. Él no tenía tal vez una foto. Él no tenía Facebook, pero ¿sabe qué tenía? La túnica untada de sangre. Y para Jacob, esa sangre era la sangre de su hijo. Hermanos, óigame, yo aprendí, eso lo aprendí del pastor Jones, pastor de Atlanta West. El pastor Jones nunca casa una pareja de novios sin que antes les haga un background check. Y el hermano Jones dice que muchas veces se fueron a casar parejas y él tenía 3, 4, 5, 6 hijos, tenía child support, pero nunca se lo dijo a la muchacha. O ella había estado en cárcel, había hecho tantas cosas y nunca se lo dijo al hombre. Dice hermano Jones, hacen la consejería y luego les hace el background check para darse cuenta. Porque necesitamos evidencias. Y claro, yo sé que esto pone a temblar a muchos. Dice, no, entonces yo me caso al escondido. Cuando el pastor me dice cuánto ya me casé, es su problema. Pero ¿sabe qué? Existen los que traen falsas evidencias. Existen los que traen cuentos. Los que dicen la verdad a medias. Existen los que engañan. Amén. Ahora, hermano, no estamos hablando de gente inconversa. No estamos hablando de personas, amén, que no conocían a Dios. Estábamos hablando de los hermanos de Jacob. Sus propios hermanos. Estamos hablando del papá. Ellos lloraron, ellos consolaban. Amén. Y me imagino, si el papá tenía esa túnica en alguna parte, cada que los muchachos entraban, amén, se acordaban y decían, mi hermano no está muerto. Pero el papá estaba llorando. Para el papá le estaba muerto, pero los hermanos sabían, mi hermano está vivo. Hermano, también se ve eso en el pueblo de Dios. También hay personas que traen falsas evidencias. Amén. Y vamos a ir a otro ejemplo donde le les voy a explicar a la luz de la palabra cómo usted detecta si la evidencia es verdadera o no. Porque Dios tiene sus maneras de hacerlo. Pero, óigame, nunca una mentira será verdad. ¿Me está oyendo, hermano? No hay manera que una mentira se convierta en verdad. Pero hay mentiras que parecen verdad. Voy a repetir eso. Nunca una mentira se convertirá en verdad. Pero hay mentiras que se parecen mucho a la verdad, como se parece el trigo y la cizaña. Entonces, ¿cómo hago yo para saber, pastor, cuando me traen evidencias? ¿Cómo hago para saber si eso es mentira, si eso es verdad? ¿Cómo hago yo para saber cuando un hombre me propone matrimonio, una mujer me propone matrimonio? ¿Cómo hago yo para saber si eso es mentira o es verdad? ¿Cómo hago yo para saber? Bueno, una cosa es hacer un background check, pero ¿qué más se puede hacer aparte de eso? Eso lo hace el hombre. Pero ¿qué más se puede hacer? Vamos a Josué capítulo 9. Libro de Josué capítulo 9. El verso 8. Ahí encontramos la historia de Josué con los gabaonitas. Los gabaonitas eran vecinos de Josué. Los gabaonitas, hermanos, cuando oyeron que Israel venía conquistando y que venía venciendo a todos los enemigos, los gabaonitas dijeron, no, nosotros no podemos pelear con ellos en la guerra, pero engañémoslos. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Josué 9:8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido ¿de dónde? De tierra muy lejana. ¿Por causa de quién? Del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Hermano, ¿no cree que eso era una mentira que parecía verdad? Porque eran vecinos, pero como tenían miedo, se inventaron esto y usaron, tenían conocimiento. Dice el versículo 10, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. 11, por lo cual nuestros ancianos, todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y Dios le había dicho a Israel: no hagan alianza con nadie. Versículo 12, aquí sacan las evidencias. A ver, ¿cuáles son las evidencias? Lean ustedes el 12. Este nuestro pan lo tomamos, ¿qué? Caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ¿ahora qué? Ya seco y mohoso. Note que ellos tuvieron que agarrar ese pan, hacer un proceso, ir a la panadería y comprar pan viejo. Amén. Cuando usted va a la panadería, usted nunca compra pan viejo. Usted no compra pan que tenga mojo o lama, un pan ya feo, pasado. No, usted quiere un pan ojalá calientico, ojalá recién hecho, ¿verdad que sí? Y en este caso, ellos van a la panadería y hablan con el panadero y dice: usted tiene pan viejo aquí en la panadería, véndame los panes más viejos que tenga. Hermano, el panadero tal vez se quedó aterrado. ¿Me van a comprar pan viejo? Ahí lo tengo en la basura. Sí, no, véndame todo lo más viejo que tenga. Porque tenían un plan. El plan era engañar a Josué. Amén. Mire, dice el versículo 13: estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ¿cómo? Ya que rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya rotos. viejos a causa de lo muy largo del camino. Miremos las evidencias que trajeron ellos. Trajeron pan viejo y mohoso. ¿Qué más trajeron? Vino, los cueros de vino viejos y rotos. También trajeron vestidos rotos y zapatos rotos y viejos. Oh, ¿qué plan le hicieron, hermano? Amén. ¿Qué manera tan astuta? Yo quiero decirles esto, hermanos. El diablo es muy astuto. Voy a repetir eso. Hay gente que dice que el diablo es sabio. No, si el diablo fuera sabio, obedecía los mandamientos de Dios. Porque al principio la sabiduría es el temor a Jehová. El diablo no es sabio, el diablo es astuto. Y la Biblia dice, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que ser prudentes como las serpientes. Amén. Y mansos como las palomas. Ser prudentes. El diablo es astuto. Él usa de mucha astucia. Y es aquí donde yo quisiera, hermanos, que usted detectara. Y yo le voy a decir esto. Usted tiene que estar muy cerca de Dios para entender cuándo es Dios y cuándo es el diablo. El diablo engaña a muchos creyentes, hermanos. Porque no están cerca de Dios en oración. Porque muchos de nosotros como creyentes no pasamos ni una hora leyendo la palabra, estudiándola. Yo no sé qué día vine aquí y encontré yo no sé cuántas Biblias. Dije, bueno, me toca usar estas Biblias para protemplo. Amén. Pero me pregunto, si dejan las Biblias aquí, ojalá que tengan Biblia en casa. Pero si se les queda el teléfono aquí, le aseguro que se devuelven y lo buscan. Pero se les queda la Biblia y esperan hasta el próximo culto. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, no estudiamos la Biblia, no oramos mucho, no ayunamos. Entonces, estamos susceptibles. Nuestro espíritu se abre para que los espíritus engañadores nos engañen. Amén. Y el enemigo, óigame, hermanos, el diablo se viste como ángel de luz. Él es astuto. Hay personas que piensan que el diablo viene con unos cachos y una cola y un tenedor y un cuchillo y una espada y una cara fea. Hermano, no. Su nombre era Luzbel. Luz bella. Físicamente, el diablo era simpático. Era una bella luz. Amén. O sea, él no va a venir a usted con palos y con piedras. Amén, asustarlo, no. Él se viste como ángel de luz. Él se viste como cordero, pero es un lobo. Entonces, uno tiene que tener discernimiento de espíritu para entender, amén, cuándo es Dios y cuándo no. Aún, hermanos, en las relaciones amorosas. He visto en mis pocos años de ministerio fracasar a muchas personas en el amor. Porque, hermano, le puedo decir que le puedo detectar cuando una relación no viene de parte de Dios. Ahora, uno como pastor no puede decir muchas veces no lo haga, porque uno, o sea, usted enseña la palabra, habla con las personas, ellos toman las decisiones. Pero le voy a decir, hay relaciones amorosas que Dios le ha puesto una X y una N y una O. N-O, no. Amén. Pero muchas veces uno le busca, pero Dios puede usar esto, pero Dios puede hacer esto, pero Dios le dice no. Hermano, y cuando Dios dice no, no busque usted un sí. Amén. En este caso, hermanos, trajeron evidencias, trajeron zapatos rotos, trajeron cueros viejos, amén, trajeron cosas viejas. Y versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice el 14 ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran consultado a Jehová? ¿Qué hubiera pasado? Dios les hubiera dicho, hey Josué, estos viven en la otra esquina. Pero Josué se dejó llevar ¿de qué? De la vista y ¿de qué más? Ese es tu peor enemigo muchas veces. Pastor, es que yo siento tan bonito. Pastor, es que usted no sabe lo que yo siento, ni quiero saber. Se deja llevar por los sentimientos, por lo que siente, por lo que ve. Es que se ve tan lindo, se ve tan linda. Es que uno ve como que es sincero, como que no es. Yo lo veo tan sincera. O sea, yo veo, yo siento, yo oigo, me dijo. Hermano, hermano, hermana, consulte a Jehová. Consulte. Pero hermano, ¿sabe por qué mucha gente no consulta a Jehová? Porque tiene miedo que Jehová le diga que no. Ese es el problema. No, va a hablar con el pastor. No, ya sé lo que me va a decir. Hable con los hermanos, con el líder. No, hablo con la hermana porque ella sí me está conmigo. Este sí, pero con el pastor ni se le ocurra porque ya sé lo que me va a decir. ¿Me voy a entender? No consultan a Jehová. Y como no consultaron a Jehová, amén. Versículo 15 dice: y Josué hizo alianza o hizo paz con ellos y celebró ¿qué? Con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, Josué literalmente cometió el error de su vida. Porque luego se dio cuenta que ¿qué? Que eran sus enemigos. Y como juraron, óigame hermano, como juraron, ya no los podían destruir. Una vez usted jura en el altar y dice, prometo, promete delante de Dios amarlo, respetarlo, ya, prometo, ya juró. Ya juró. Ya prometió delante de Dios y de los testigos. Amén. No, pastor, es que esto no era la voluntad de Dios. Ya juró. Pero me engañó. Ya juró. Pero es que me di cuenta apenas. Ya juró. Tenía que haberse dado cuenta antes. Too late now. ¿Me está escuchando, hermano? O sea que antes de todo, consulte a Jehová. Y lo que Dios le diga. Eso es. Dios nunca, nunca te va a dar señales falsas. Dios da señales, pero la señal que Dios te da se cumple. Amén. Isaías 7:13. Estoy terminando ya. Isaías 7:13. Isaías 7:13. Isaías 7:13. ¿Listos? Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué traducido es? ¿Alguien lee Mateo 1.21? Amén. Mateo 1.21. ¿Qué dice? Mateo 91. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Hermano, 700 años atrás aproximadamente, él dio una promesa y daba una señal segura. Y llegó el tiempo y ahí está. Nació el hijo. Se cumplió la señal que Dios dio. Porque Dios, cuando él da una señal, él da una señal segura. En este caso, mis amados hermanos, esta mujer Rahab estaba buscando por una señal segura, una seguridad. ¿Usted quiere seguridad? ¿Quiere seguridad espiritual? ¿Quiere seguridad emocional? ¿Quiere seguridad económica? ¿Usted quiere seguridad eterna? No la va a encontrar en ninguna aseguranza aquí en la tierra. Hay personas que dicen, no, pastor, yo tengo un seguro de vida. No, eso es un seguro de muerte. El seguro de vida solamente hace efecto cuando usted se muere. Entonces no es que le... Eso no es seguro de vida, eso es seguro de muerte. Amén. Entonces, hermanos, amén. No, pastor, es que yo confío mucho en él, en ella, y está aquí. Hermano, mire, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es el único que te da señales y las cumple. Amén. Esta mujer, Rahab, buscó una señal segura. Tal vez usted anda buscando algo seguro, seguridad eterna, la seguridad de que es salvo. Yo le voy a decir, uno de los grandes flagelos que he notado en el pueblo de Dios es que mucha gente no sabe si es salva o no. Hay muchos creyentes que no saben y son salvos. Ahora, la Biblia me habla de los tres tiempos de la salvación. Y conmigo, tres tiempos de la salvación. A ver, son estos: pasado, presente y futuro. La Biblia dice que hemos sido salvos. ¿Cuándo fuimos salvos? Usted y yo fuimos salvos cuando aceptamos el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. El día que usted se arrepintió, el día que usted se bautizó en el nombre de Jesús y recibió el Espíritu Santo, ese día usted fue salvo. ¿Sí o no, hermano? Entró al plan de la salvación. Número dos, estamos siendo salvos hoy, en el presente. Si usted está perseverando en el camino de Dios, usted ha sido salvo hace 10 años, 20 años, 5 años, 2 años, 1 mes. Usted fue salvo en el pasado, pero en el presente usted está siendo salvo porque está perseverando en el camino. Pero usted será salvo, como dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces la salvación del creyente tiene tres tiempos: pasado, cuando nos convertimos a Dios, fuimos salvos. Presente, estamos perseverando en el camino del Señor, somos salvos. Y futuro, cuando el Señor venga por la iglesia o nos muramos en Cristo Jesús, entonces nos vamos al reino de los cielos. Así de que si yo pregunto, ¿cuántos son salvos aquí? ¿Tiene seguridad de que si usted hoy se muere, levanta o abre sus ojos en la presencia de Dios? ¿Está seguro? Bueno, pues depende cómo ande. Amén, porque por su fruto se conoce el árbol. ¿Sí me hago entender? Hermanos, Dios dio una evidencia de la salvación. Tengo mucho que hablar, pero ya el tiempo se me acabó. Isaías 28:10. Isaías 28:10. Dice, porque mandamiento, ¿qué? Tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo, capítulo 2 de Hechos, Hechos 2:4, y dice, y fueron que todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en qué, en otras lenguas, según el Espíritu les daba qué, lengua de qué, de tartamudos y en lengua extraña. Cada vez que Dios te hizo una promesa, Dios te la cumplió. Cada vez que Dios te dio una señal, se cumple. Cada vez que Dios habla, y por allá una vez Dios le dio una señal a un hombre, amén, y le devolvió el sistema solar, devolvió el tiempo. Dios puede darte señal. Pero el asunto es, ¿estarás tú como Rahab pidiendo una señal segura? Porque de esa señal, Rahab, inmediatamente ellos se fueron. ¿Sabe qué señal pusieron ellos? Le dijeron, mira, este cordón de grana, usted nos descolgó por este cordón de grana, cuélguelo en la ventana. Cuando Dios nos dé esta tierra, donde esté el cordón de grana, no va a haber muerte. Amén. Ella colgó el cordón de grana y fue y trajo a su familia. Y por esa fe, usted encuentra que Rahab se metió en el libro de los Hebreos. Rahab se metió en el libro de Mateo, en la generación de Jesucristo. ¿Por qué? Por esa fe que ella tuvo. Dios vio algo bueno en ella, porque ella pedía algo real. Estaba tan cansada de lo irreal, de la vanidad, de ese estilo de vida. Ella quería algo real. Hermano, ojalá que nos cansemos de la vida que no es. Cansémonos de mentir, cansémonos de la hipocresía, cansémonos del pecado. ¿Para qué se engaña usted mismo? Amén. ¿Para qué se hace mal usted mismo? ¿Para qué, si usted se muere hoy, la salvación es un asunto entre usted y Dios? La iglesia, su pastor, los hermanos, somos una comunidad, nos ayudamos, pero ¿sabe qué? Al final del día, cuando usted muera, es usted y Dios. Es ahí donde usted se salva o se pierde. Por eso, hermano, el Señor dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No siembre cosas malas, porque es lo que va a cosechar mañana. No le abra la puerta a los espíritus malos, porque esos espíritus malos pelean con usted. Y óigame, luego van a pelear con su familia. Los mismos demonios. Noten ustedes, hermanos, que Abraham un día fue a Egipto. Abraham mintió. Abraham dijo que se puso de acuerdo con su esposa y le dijo, mire, di que tú y yo somos hermanos. Y eso mismo lo hizo Isaac 100 años más adelante. Amén. También el mismo espíritu que atacó a Abraham, atacó a Isaac. ¿No ha notado usted, hermanos, que hay familias que el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico? Amén. Y viene una generación de puros alcohólicos y se muere el papá, se muere el hijo y siguen una cantidad de alcohólicos. Son maldiciones generacionales. Le voy a decir una cosa, hermano. Los mismos demonios que atacan a sus padres, atacan a los hijos. Hay demonios que son encargados de la familia. Mire cómo vivió su mamá, su papá, sus hermanos. Mire la vida y mire con qué lucha usted. El asunto es esto. ¿Con qué demonios quiere usted que luchen sus hijos? Porque los demonios que usted permita que lleguen a su vida, con eso van a luchar sus hijos mañana. Poder en Jesucristo, hermanos. Esto es más serio de lo que usted y yo pensamos. Amén. Entonces, hermano, lo que uno tiene que hacer es ser cabeza de familia. Dios comenzó algo con Abraham. Dijo, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En otras palabras, venía una maldición detrás de Abraham. Pero Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer algo nuevo contigo. Y de aquí para adelante serán benditas en ti las naciones. Hermano, yo quiero que en esta noche la bendición de Dios venga sobre mí y romper esa maldición que perseguía a mi papá. Porque él lo perseguía una maldición. Y ese espíritu también me ha perseguido a mí, hermano. Y quizás perseguirá a mis hijos, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué espíritu ha perseguido su familia? Note, si hay drogaditos aquí, que todos han sido drogaditos, enfermos aquí, enfermos. Dice, no, que eso es genético. Hay cosas que no son genéticas, son espirituales. Esos demonios de lujuria, demonios de adulterio, de fornicación, demonios de mentira. Esos demonios, hermano, atacan las familias. Mire, hago un alto. Pregúntese su papá en qué luchaba. ¿En qué luchaban sus padres? Para que vea que esos mismos sufrimientos, ataques, usted los tiene. La pregunta es, ¿con qué demonio quiere usted que luchen sus hijos? Usted puede romper esa maldición generacional. Dios quiere darte una señal segura. Dios quiere comenzar contigo algo nuevo. Y por eso a Abraham le dijo, ¿sabes qué, Abraham? El pacto de la circuncisión. Amén. Allí contigo voy a comenzar algo nuevo. Y la señal de esto se llama la circuncisión. Y con la iglesia se llama el Espíritu Santo. Y ojalá que en esta noche, usted se vaya de aquí con una señal segura. Señor, voy a parar toda esta maldad. Voy a apartarme de esto. Y voy a comenzar a andar rectamente. Porque yo quiero hacer tu voluntad y no quiero dejarle a mis hijos y a mis hijas los demonios que me atacaban a mí, que los ataquen a ellos. Yo quiero dejarles una bendición. La bendición de Abraham. ¿Por qué no se ponen de pie? Amén. ¿Cuántos quieren comenzar algo nuevo hoy en sus vidas? ¿Cuántos quieren comenzar algo nuevo en su casa? Algo nuevo en su escuela. Algo nuevo en la iglesia. Al menos, hermano, yo no sé usted, pero mi casa y yo serviremos a Jehová.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.